Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Presentado y dirigido por Javi Teruel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Nostre Sport Radio. Desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde analizamos y debatimos sobre la actualidad del deporte valenciano. Hoy tenemos fútbol, mucho fútbol, porque Valencia y el Levante tienen liga esta semana. También hay baloncesto, porque empieza lo bueno, la competición para Valencia Basket. En la sección de Ponte las zapatillas tenemos una protagonista valenciana de renombre en el mundo del running y, por supuesto, aprenderemos vocabulario deportivo valenciano en Palabras de Sport. Pero antes, tengo a mi lado a Nerea Capapé, que nos trae los titulares de la semana. Gaya lesionado.
Pues así es, ayer martes el jugador se sometió a distintas pruebas que confirmaron su lesión. El lateral izquierdo deberá permanecer de baja de 2 a 3 semanas.
Thierry Correia, novedad la convocatoria contra el Getafe.
Tras el empate ante el Leganés, Celades buscará su primera victoria como valencianista en Mestalla, con los mismos futbolistas que en sus 3 primeros encuentros, excepto Gaya por lesión, así que se han quedado fuera de la lista Ekiem Magngala, Manu Vallejo y Rubén Sobrino.
Baja en Valencia Basket.
Maurice Endur está descartado para participar en el enfrentamiento del Valencia Basket ante el Morabank Andorra. Según informaron fuentes del club valenciano, el hematoma que sufre en un brazo tras un golpe recibido en el amistoso está encapsulando, lo que complica su recuperación.
Y Quino Colom ha sido presentado con Valencia Basket.
Ha sido presentado este martes como jugador de Valencia Basket para las 2 próximas temporadas como opción a una tercera. El jugador cuenta con 7 temporadas de experiencia previa en la Liga Andesa.
Nos puede escuchar como siempre de muchas maneras, en la radio en el 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o cuando quieras, entras en iVoox, buscas Nostre Sport Radio y nos escuchas, no hay excusa.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Nostre Sport Radio. Hoy es miércoles 25 de septiembre, hace un calor increíble, demasiado calor para ser casi octubre, ha llegado el otoño, hay que recoger las hojas de otoño que están movidas en el suelo. Y Noelia, ¿qué tal? Hemos escuchado titulares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con ganas ya de estar de vuelta aquí.
Claro que sí, la semana pasada no tuvimos programa, pero ahora ya de tirón hasta por lo menos Navidad o un poquito más seguro. Fallas, Julio, si salís, tenemos esta final de temporada, no te preocupes. Y no de octubre, fiesta, pero bueno, intentaremos hacer algo ese día especial de la Comunidad Valenciana. Y tenemos, vamos a hablar de Valencia, porque hoy juega el Valencia a 8 de la tarde en Mestalla, frente al Getafe. Y por eso tenemos a nuestro redactor de NostreSport.com, a Jorge Ruiz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Bien todo o qué? ¿Estás mejor ya, bueno, que estás enfermo?
Sí, tenía anginas.
Joder.
Imagínate.
Eso de no abrigarte por la noche.
¿No? Pero sí, bueno, ya estamos ya preparados para hoy.
Esta noche, no voy a decir partidazo en Mestalla, porque parece que el Getafe sea el nuevo Barça, según lo que escucho a los aficionados y a la prensa. Pero bueno, partido vital y claro para el Valencia, la victoria sí o sí.
Sí, más que partidazo, yo creo que partido importante para el Valencia, ¿no? Después de haber empatado en casa frente al Leganés, que para mí fue un pinchazo. Uh-huh. Creo que el partido en el que te podías dejar puntos era hoy, también por el rival que es el Getafe, que yo creo que tiene muchos automatismos, que conoce muy bien al Valencia y que siempre es un equipo muy difícil de ganar. Y yo creo que el empate frente al Leganés te obliga hoy a intentar o a llevarte los 3 puntos de Mestalla, si el Valencia quiere estar arriba.
Hemos visto la convocatoria, comentado en titulares, Thiago Correia es la gran novedad. ¿Lo ves titular al lateral derecho portugués esta noche?
Por las palabras de Celades no lo veo titular. Ayer dijo que se tenía que adaptar, que era muy joven, que por eso estaba tardando tanto en entrar en la convocatoria. Entonces, Javi, esas palabras no fueron muy convincentes, ¿no?, para decir que Correia va a ser hoy titular. Pero bueno, yo creo que hoy va a rotar a algún futbolista. Creo que va a jugar de Acabí. Es posible que Gameiro vuelva a la titularidad. ¿Y por qué no probar hoy a Correia? La verdad es que Bas lleva dos partidos muy flojos en el lateral derecho.
Vamos a escuchar si quieres a Celades y luego lo comentamos, que hablaba sobre uno de los jugadores que está en el punto de mira de la afición y del Valencia, como es el portugués Gonzalo Guedes.
Bueno, pues eso lo valoraremos. Yo creo que no hay una solución concreta, ¿no? Depende de las sensaciones que tengamos y de lo que veamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que Guedes, como los demás jugadores, estamos en un club de máxima exigencia y independientemente de que estemos contentos con la respuesta de los jugadores, queremos más y nos exigimos más todos, no solamente los jugadores, todos los que estamos en el cuerpo técnico igual y todo el club, y exigimos que podemos dar más todos, y en esa línea estamos, no solamente con Gonzalo, con todos los jugadores. Y vuelvo a repetir, a pesar de estar contentos y desde el primer día nos han mostrado su predisposición, su profesionalidad, pero esto no para, y este club no para, y este club, la exigencia que tiene es de siempre más, y en eso estamos, con todos los jugadores, con la exigencia máxima.
Abro el debate de Gonzalo Guedes. Yo hace tiempo que voy diciendo que Gonzalo Guedes está para sentarse en el banquillo del Valencia, porque no está al nivel que él es capaz de demostrar como futbolista. Llegó hace 3 temporadas, hizo una primera vuelta espectacular con el Valencia, la segunda se fue escafinando, la temporada pasada más de lo mismo, las excusas de que no hizo pretemporada, que estuvo lesionado y tal, pues bueno, me las puedo creer, las puedo comprar, y esta temporada ha hecho pretemporada con el equipo, ha jugado partidos, ha jugado minutos, y Gonzalo Guedes no está. Contra el Chelsea en Londres descansó, no sé si fue castigo o no, pero no jugó ni un minuto. Contra el Leganés jugó todo el partido, pero sí que es verdad que la primera parte de Guedes fue, no voy a decir lamentable, pero sí bastante mala. Y veremos lo que pasa hoy. Creo que es un futbolista que es el más claro de la historia del Valencia Club de Fútbol. 40 millones de euros pagó el Valencia por él, que llegó como estrella y que no está demostrando el buen futbolista que es. Tú y yo hemos comentado muchas veces pues que a lo mejor el exceso de musculatura que ha ganado, no voy a decir de peso, porque de peso está muy bien, ya no encara como encaraba, pero creo que Celades debe mirar por el bien de Valencia y darle descanso, y que note que también puede ser suplente y que no se vea titular indiscutible, ¿no, Jorge?
Hay una frase que dijo Marcelo en su día, que es que el Valencia no espera a nadie. Creo que con Guedes hay que tener un poquito más de paciencia, y aún no hay que aplicarla del todo esa frase, pero sí que hay que tener en cuenta que si Guedes no está bien, si Guedes necesita un periodo de tiempo en el banquillo, Valencia no puede estar esperando a que Guedes consiga su mejor versión, perdiendo minutos y minutos con un Guedes que está totalmente desaparecido. Lleva partidos desde que ha empezado la temporada donde Guedes no está al nivel. El otro día se ve a un jugador que está fuera del partido, pero desde el principio. Uh-huh. Que hay acciones donde no suma, donde se ve menos, donde agacha la cabeza. Y es un jugador apático ahora mismo. Verlo jugar parece que es un jugador que está fuera del partido, que no suma.
Hay una jugada, creo que es al final de la primera parte, hablo de memoria, que el balón se va hacia el córner y él se frena. Y podría haber llegado, o por lo menos lo he intentado, y él se frena y está como siempre quejándose, haciendo gestos con los brazos. Y creo que es un futbolista que es muy bueno, porque lo ha demostrado, es muy, muy buen futbolista, pero que hay que darle descanso y hay que decirle que des. O estás bien o no vas a jugar, que hay gente mejor que tú. Que Ferran Torres salió ayer el domingo 10 minutos, y lo hizo muy bien. Que Kangin Lee, cada vez que sale, demuestra algo. Pues vamos a confiar algo, ¿no, Noelia?
Pues así es que el Valencia se enfrenta a este partido muy necesitado de conseguir una victoria, y yo creo que el entrenador Celades eso lo sabe y tiene que determinar quién está para jugar y quién no.
No sé, Jorge, tu 11 esta noche, ¿te mojas?
Sí, me voy a mojar.
Venga, a ver.
En portería Jasper, creo que va a ser titular. Lateral derecho, lo que yo haría es rotar, meter a Correia. Central es Garay y Acabi.
Sí.
Lateral izquierdo no va a estar Gallá, así que va a ser Jaume Costa seguro. Uh-huh. Centro del campo, Parejo, Coquelán. Creo que va a apostar por Ferran Torres, por Cherisev, Gameiro y Rodrigo.
O sea, sientas a Guedes, me haces caso.
Creo, es que, a ver, es complicado. Yo lo sentaría, no sé lo que va a hacer el míster, porque creo que si lo sienta lo está un poco señalando, ¿no? Parece que lo está señalando y no sé si es lo mejor, pero por el bien del Valencia creo que Guedes. Tal vez está bien que entre como recambio, jugadores más cansados, él con piernas frescas, que pueda sorprender. No le da mala opción, la verdad, que quede salgado hoy de ese banquillo.
Es que, Jorge, hablas de que si lo sienta lo señalan ya, pero es que si lo pones y delante tendrá Damián Suárez, lateral derecho de Getafe, que todos lo conocemos por su juego duro y
dureza.
Su dureza, ¿vale? Por decirlo de alguna manera elegante. Le pega dos patadas a Guedes y Guedes desaparece. Y Mestalla se echa encima. Porque Mestalla la última jornada ya... No voy a decir pitos, pero la gente sí que está un poco descontenta con él. Y si hoy hace mal partido, cuidado con Guedes que Mestalla es muy exigente.
El año pasado estuve atento a ese duelo, Guedes-Damián, y Guedes no se fue ni una vez de Damián Suárez. Entonces, bueno, pues es verdad que hoy no tiene al mejor defensa enfrente para enfrentarse y recuperar su mejor nivel, pero creo que Ferran Torres también lo tendría difícil, o bueno, Cherisev, el que sea. Creo que Damián Suárez hoy en día es de los defensas, sí, por su dureza o no, pero es un defensa bastante estable y que suele ser muy difícil de superar. No sé, yo no lo pondría, pero creo que Celades aún le va a dar crédito a Guedes y ojalá recupere su versión poco a poco.
Mira, para mí el fútbol son estados de ánimo, que decía el canto del loco, el que leía en gran CD cuando yo era joven. No me acuerdo ahora, no sé por qué. Y creo que Guedes no está y Ferran sí. Pues entonces vamos a dar la oportunidad a Ferran. Canguilí, cada vez que sale...
Canguilí,
cada vez que sale, voy a decirte ahora, deja cosas, deja destellos, deja calidad, deja cositas. Vamos a ver si tiene una oportunidad. Y luego enfrente está el Getafe.
Sí.
Dime.
No, que Canguilí el otro día, yo lo vi un jugador más de la plantilla, quiero decir, jugó creo 40 minutos y lo vi sumar, lo vi un jugador que se involucraba en ataque, que creaba juego. Es decir, no lo vi ya destellos, ya lo vi un jugador ya completo. En el Valencia, que puede sumar. No me extrañaría nada que el Canguilí juegue de medio centro, ¿eh?
Uf, en un tribute.
No, de hecho, Celades ya lo ha dejado caer, que pues el Canguilí va a jugar más interior y que puede jugar de medio centro. No me extrañaría nada que hoy jugara cuasi Canguilí ahí. Bueno. No lo he dicho en el 11, pero la verdad que puede ser una opción.
¿Has cambiado ahora, última hora?
No, lo voy a dejar, pero ojo con ese apunte, que yo creo que Canguilí puede jugar también de, de interior. Pues, tal vez... sientas a Ferran, juegue con Kanji y como hace él, defensivamente 4-4-2 y ofensivamente 4-3-3. Ya veremos. Yo, por mí, que juegue Kanji siempre que esté bien.
Y delante está el Getafe, un equipo que a mí personalmente me parece muy inferior al Valencia. Sí que es verdad que lleva con Bordalás creo que 3 temporadas, que se ha hecho un bloque, que ha mantenido el equipo, que tiene buenos futbolistas, bien, pero creo que es inferior al Valencia. El Valencia, no sé los números, hablo de memoria, pero yo recuerdo partidos, hay más victorias que derrotas del Valencia. El Valencia ya se eliminó de la Copa del Rey de aquella manera, pero lo eliminó. Y es un equipo que, como decíamos antes, es muy duro, y que hay una rivalidad interna entre, bueno, interna y externa. El Valencia y el Getafe son ahora mismo enemigos acérrimos y Mestalla va a pitar y Mestalla va a estar encendida, igual que los futbolistas. Vamos a escuchar, ¿te parece, Jorge, un corte de ayer de la rueda de prensa de Celades hablando de la rivalidad existente entre Getafe y Valencia?
Sí, soy consciente de lo que se vio el año pasado. Yo lo viví como espectador y bueno, tengo información interna, ¿no?, de lo que pasó. Bueno, yo creo que lo que pasó, pasó, y vamos a intentar hablar de fútbol y que no pase nada más que cosas futbolísticas, ¿no? Ojalá todo sea cordial y juguemos un partido, estemos centrados en el partido de fútbol sin pensar en esas cosas que no son nada agradables para nadie.
Efectivamente, es un partido de fútbol, el fútbol es fútbol, que decía aquel, y hay que jugarlo. Seguramente juegue Jason Remeseiro, el futbolista del Valencia, cedido en el Getafe, que no tiene la cláusula esta famosa del miedo. ¿Cómo es eso, esa posibilidad, Jorge?
Pues yo debo decir que a mí Jason siempre me ha parecido un futbolista que podía haberse quedado perfectamente en el Valencia. No por nada, no porque me guste más o menos, sino porque creo que es un jugador que puede jugar en muchas posiciones, que el Valencia, por ejemplo... Ahora de laterales derechos, ahora ficha Correia, pero estamos con la duda de Bas, o está de baja Gallán en lateral izquierdo. En el medio centro, si tienes alguna baja, también puede jugar Jason. En este 4-3-3, también puede jugar en el 4-4-2 de interior, que defensivamente ha mejorado mucho, porque en el Levante jugó más de carrilero. es un futbolista que yo creo que en el Valencia hubiese estado bien de fondo de armario. Lo que pasa es que comprendo que el jugador no iba a tener muchos minutos en el Valencia si no había lesiones. Entonces, bueno, me parece una buena sesión en el Getafe. Creo que está siendo titular esas últimas jornadas, Jason. Y bueno, pues ojalá hoy no tenga el día, pero que cuaje una buena temporada y, ¿por qué no?, en un futuro el Valencia pueda tenerlo en cuenta. A mí es un jugador que me gusta.
Y para ir cerrando ya, Mestalla, Peter Lim, Celades, Marcelino, bueno, todo el debate que ha habido en las últimas semanas, voy a decir jornadas, las últimas semanas. El otro día contra el Leganés sí que se escucha, sí que hubo una parte de la afición que fuera del estadio se protestó por lo que está haciendo Peter Lim y Benito en el Valencia. Dentro del campo sí que es verdad que al principio escuchó por parte de la gran mayoría de la grada, por decir, por toda, Peter, vete ya. Durante el partido algún conato de incendio, digo yo, de esta ruptura que hay, entre la grada y la afición del Valencia, el Valencia y Singapur. ¿Tú crees que hoy va a seguir esta misma versión o va a cambiar un poco el tema y la gente se va a centrar en el equipo y si el equipo hoy gana 3-0 al Getafe todo se olvida un poco?
Hombre, si el equipo gana 3-0 al Getafe, dudo mucho que la gente quiera meter más leña al fuego. Pero sí que es verdad que si el Valencia empata o pierde, creo que al final del partido mínimo se va a repetir lo de la última vez. Que aunque no hay que decir que todo Mestalla lo dijo,
La
gran parte de la afición del Valencia el otro día, al final del partido, estuvo en contra de Peter Lim. Y esa es una realidad. O sea, retumbaba por todo el estadio, Lim, vete ya. Y eso no lo podemos negar, que la afición del Valencia no lo está bien. Bueno, no vamos a generalizar. Gran parte de la afición del Valencia está en contra de Peter Lim.
Pues nada, veremos lo que pasa esta noche. Tú estarás, ¿no?, con nuestro Sport.
Estaré.
Perfecto, pues lo que tendremos luego la crónica eso de las 10:00 de la noche cuando acabe y esperemos leer una gran victoria de Valencia o por lo menos una victoria 1-0 penalti injusto, minuto 95.
Me sirve.
Tres puntos importantes. Jorge, gracias, mejórate, las anginas.
Muchas gracias, Javi.
Un abrazo, adiós. Y nos cambiamos a la de barrio, nos pasamos de la avenida Suecia, de Mestalla, nos vamos a Orriols, donde reside el Levante, que ayer jugó y pues empezó ganando, pero al final acabó perdiendo. 3-1 frente al Betis, un equipo complicado. El conjunto sevillano empezó muy bien el Levante, con una gran jugada de Hernani, que era titular por primera vez y anotó un golazo. La verdad que dejó destellos el portugués de ser un grandísimo futbolista. Con un Levante, pues como decía, que tuvo la mala suerte, la mala fortuna de encajar el gol, lo que se llama el gol psicológico, ¿no?, en el último minuto de la primera mitad, y encajar muy pronto la segunda. Remontó enseguida al Levante con un gran Loren Morón. Cuidado con Loren, que está llamando a las puertas de la selección, y con un equipo como es el Betis, con Joaquín, con Borja Iglesias, y con Guardado y con Canales, que es un espectáculo. Y oye, una nueva derrota, tercera derrota consecutiva fuera de casa del Levante, y por eso tenemos al teléfono ya a Álvaro Haro, que nos va a comentar un poquito pues cómo vio el partido de anoche. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes.
Ayer el Levante un poco al revés que en el Bernabéu fue de menos a más, y ayer yo creo que de más a menos, ¿no? Con un gran Hernani al principio, pero luego el Levante poquito a poco se hizo pequeño el partido. También el Betis apretó, la grada apretó, pero una derrota que yo voy a decir merecida, ¿no?
Sí, exacto. Justo al contrario que sucedió en el Santiago Bernabéu, un Levante que se fue diluyendo a medida que pasaban los minutos, salió a morder el conjunto de Paco López con un Hernani estelar, y hablaremos de él más adelante. Pero sin duda se ha demostrado una vez más la fragilidad defensiva, ¿no? Un tema ya muy recurrente en estos análisis que hacemos del Levante a lo largo de la temporada. Y en cuanto el Betis se encontró cómodo en el terreno de juego, ya no había vuelta atrás. El conjunto verde y blanco finalmente fue muy superior, y derrota merecida para el cuadro granota.
Bueno, a mí me gustaría destacar la figura de Joaquín, que creo que a su edad hizo un muy buen partido y dio los pases claves para marcar gol.
Futbolista ex-valencianista del Betis. Y lo que decía, hablas tú de la defensa, es que la cambió totalmente. Paco López la cambió respecto al partido frente al Eibar el pasado sábado, en Ciudad de Valencia. Y yo creo que son futbolistas que tú no puedes cambiar los cuatro defensas de golpe, me refiero. Si tu titular titularísimo, es Rubén Bezo, junto a, no sé, si precisamente se junta a Postigo, pues vamos a intentar mantener un poco las piezas. Si son ahora mismo Clerc y Miramón los laterales, no cambies también por Coque y por Toño. Me refiero, cambia alguna cosita, pero no todo el equipo, que creo que hablo de memoria, ¿eh? Hubo hasta 8 cambios en el 11. Sí que para mí, personalmente, hizo demasiados cambios. Sí que es verdad que 3 partidos esta semana, pero demasiados cambios en el 11, ¿no, Víctor? Ay, Víctor Álvaro, perdón.
Sí, bueno, respecto al 11, digamos que sí que es verdad que se han producido muchos cambios, aunque he de añadir que, en vistas de lo que ha estado probando Paco López a lo largo de las jornadas, se me hace que sobre el papel convencía, ¿no? Había muchas ganas de ver ese doble pivote de Radoya-Buksevic con un campaña más libre y más suelto para hacer o distribuir más a su manera el centro del campo. Luego la delantera también agradaba sobre el papel, muchas ganas de ver a Hernani. Sin embargo, la defensa, el principal fallo ya no es de por sí dejar fuera a Rubén Bezo, que dentro de lo que cabe es comprensible, no lo puede jugar todo, debe descansar de vez en cuando. Pero sí que es verdad que la entrada de Óscar Duarte sorprendió y finalmente tras el partido se demostró que fue un fallo por parte del entrenador. Sí que es verdad que no estuvieron correctos ni él ni Postigo, pero destacar la figura de Óscar Duarte para mal. Yo pensaba a priori que sería Cavaco el acompañante de Postigo, después de ver que Bezo no entraba en la convocatoria, y sin embargo si Duarte ya estaba en el foco de las críticas después del partido del Bernabéu, no estuvo aceptado, yo creo que el partido de ayer fue su sentencia directamente. No sé hasta qué punto va a tener muchas más oportunidades, pero se ha demostrado que, digamos, su nivel es bastante justito. Veremos hasta qué punto puede aguantar, pero si bien es verdad que Postigo no es un mal central de por sí, sí que necesita un acompañante que lo mejore. Sucedía un poco como con Chema en segunda división, que Chema, cuando el Levante acababa de descender, fue el mejor central de la categoría para mí, sin duda. Luego ya pues fue bajando el rendimiento, ¿no? Pero Postigo siempre ha tenido a su lado acompañantes que lo hacían mejor o que le salvaban la papeleta de vez en cuando, y Óscar Duarte no es uno de esos centrales, por lo que el principal fallo para mí fue alinear al costarricense.
El costarricense que yo creo que se queda la plantilla por esperando a que se recupere Robert Pierre, que en principio para enero, febrero puede estar el central que está fichado, ya sé, esta vez sí que es oficialmente del Levante, está lesionado y que en principio de enero será el cuarto central de la plantilla y veremos lo que pasa en el mercado de invierno pues con gente como Duarte o como el propio Cavaco. Si te parece, vamos a escuchar un corte de voz de Sergio León, que ayer volvía a su estadio, al estadio del Betis, a su casa, que es andaluz, y que valoraba si el partido, que hace una, creo que hace un análisis muy bueno y positivo del partido.
Cuando te vas dominando también durante mucho tiempo en la primera parte y se encuentran con un gol justo antes del descanso, pues le da un chute de moral que se ha demostrado al salir en la segunda parte, que han salido enchufados y en el primer minuto nos han metido una. Y a raíz de ahí, pues nosotros no hemos venido abajo, no hemos sabido llevar los tiempos en el partido, todo lo contrario que la primera parte, ¿no? La primera parte yo creo que lo hemos hecho bastante bien, hemos hecho lo que veníamos ensayando estos días y es lo que nos ha faltado un poco la segunda.
A ver, no pasa nada, son 3 puntos que se han perdido, pero bueno, el Betis es un estadio, el Villamarín, que puedes perderlos. Y sobre Sergio León, yo creo que tiene que ser titular en el Levante junto a Borja Mayoral. Creo que cada vez que juegas de futbolista deja destellos de calidad, demuestra muchas ganas y creo que ahora mismo no tiene competencia porque Roger no está al nivel de Sergio León.
Sí, estoy de acuerdo, Javi. Para mí Sergio León debería ser titular en este Levante. Más que nada porque es el único al que es difícil ponerle pegas, ¿no?
Por eso lo decía.
Por un lado tienes a Roger, que sí que es verdad que te salva el partido contra el Villarreal, pero quien siga la tónica de los partidos del Levante, porque ya estamos en la sexta jornada, verá que Roger no está muy participativo, no se encuentra cómodo en el esquema, no recibe muchos balones. Las estadísticas así lo delatan, ¿no? Es el jugador que menos balón toca siempre en todos los partidos, el que menos pases realiza, etcétera. Digamos que está como desconectado, no sé hasta qué punto podrá recuperarse o readaptarse, por decirlo de alguna manera, porque Roger es un excelente delantero. Pero sí que es verdad que a día de hoy para mí no tiene el puesto nada asegurado. Y el problema con Mayoral es que, si bien es justo lo contrario, me refiero a se ofrece, hace jugar, tiene mucha calidad, pero precisamente donde falla es donde no debe fallar un delantero, que es de cara a gol. Marcó contra el Real Madrid, pero sí que es verdad que tiene muchas ocasiones delante del portero en un uno para uno y se les escapa, para la desesperación evidentemente del aficionado granota, Y Sergio León, pese a que tan solo lleva un gol también, es un futbolista al que tú ves que genera mucho más peligro y genera mucha mayor seguridad arriba a la hora de tener un acompañante. Yo pienso que si fuese titular jornada tras jornada, acabaría encontrándose mucho más cómodo y se inflaría goles sin duda. Ojalá se esté León de titular.
Hablas tú de Mayoral, Álvaro. Si Mayoral tuviese gol, que es lo que le falta, estaría jugando en el Madrid. Me refiero, porque yo creo que tiene las características de Karim Benzema, ese movimiento en zona de tres cuartos, lo tiene muy bien y le falta el gol. Y por eso yo creo, pues, que es lo que le falta a ese futbolista, que junto a un acompañante, junto a un rematador, por ejemplo, habla por hablar, junto a Paco Alcácer, sería una delantera espectacular. Esa de Borja Mayoral y Paco Alcácer sería espectacular. Pero bueno, otro nombre que destacó ayer, Hernani, primera titular con el Levante y autor de un gol. Se sentía así de feliz después del partido.
Sí, es un poco de que es Hernani, un jugador que gusta, que es muy vertical, que gusta de jugar por la espalda de la defensa. Pero bueno, hay que seguir así. Lo más importante ahora es pensar lo que no hicimos de bien para que el próximo partido lo podamos hacer.
Próximo partido, Osasuna, Levante Osasuna en el Ciudad de Valencia el domingo a las 6:30 p.m. Y Hernani, un futbolista, Álvaro, que tiene algo diferente, ¿no? Tiene ese dribbling, ese desmarque, ese desparpajo de jugador, es portugués, pero así como de jugador brasileño, que no sé si es lo que necesita el Levante en ciertos partidos, pero que sí que en muchas ocasiones, jugando a la contra, le puede dar mucho a este equipo de Paco López.
Sí, la verdad es que es un jugador muy diferente hasta el momento, lo que se ha podido ver del Levante, un jugador que sin duda va a refrescar la imagen del equipo en muchos encuentros, y la verdad es que aporta ese dribbling, esa carrera, esa potencia, esa zancada que necesita muchas veces el equipo para los contragolpes y no quedarse siempre estancado en el juego cerca del área, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ya lo comentaba hace tiempo con algunos compañeros, es un futbolista que, sobre todo, pese a que se quedó gran parte de la temporada pasada en el banquillo con el Oporto, ha llegado muy implicado al Ciutat. En sus primeras declaraciones, bueno, o en las que acabas de poner, Javi, ya se ve que maneja bastante bien el castellano, por lo que tiene muchas ganas de involucrarse a tope con el proyecto del equipo. Y ojalá Hernani se convierta en un habitual del once de Paco López, porque sin duda fue, junto con Nemanja Radoja, uno de las pocas notas positivas del partido de ayer.
Es que ha hecho unos fichajes el Levante esta temporada, en pretemporada, en verano. Yo creo que Radoja va a ser un jugón. Es verdad que no hace tiempo que no juega, pero se le ve calidad. Cuando la temporada que estuvo en el Celta, la primera temporada que llegó, yo lo recuerdo como muy buen futbolista. Hernani es eso. Pasa que Hernani me da miedo que sea el tipo de futbolista intermitente, que te sale un partido muy bueno y luego el siguiente desaparece, o el siguiente partido desaparece. No sé, es lo que da un poco las dudas que tengo yo con él, pero que tiene muy buen bloque Levante. Campaña, Bezo, Morales, hablamos de Borja Mayoral. Tiene buen equipo para no sufrir esta temporada. Sobre todo en casa se le ve que es un bloque sólido y que genera ocasiones, y que pues el otro día le faltó suerte cara a gol frente a Eibar, pero que es un equipo que en principio esta temporada no tiene por qué sufrir, aunque sufrirá, porque como dicen los entrenadores, hay 15 equipos en primera división que luchan por salvarse. Entonces veremos lo que pasa. Próximo partido, domingo 6:30 p.m. el Levante sigue con su fortín en la Ciudad de Valencia, así que a ver si saca la victoria contra Osasuna, un rival directo. Y nada, nos escuchamos la semana que viene, Víctor. Víctor, es que estoy hablando con Álvaro, perdón,
Nada, Javi, un placer, como siempre.
Un saludo, Álvaro, gracias.
A ti.
Y dejamos el fútbol a un lado porque hablamos ahora de baloncesto, y pues tenemos aquí la experta de baloncesto en Nostre Sport, a Noelia Capapé. El sábado empezó la competición para Valencia Basket, la Supercopa de España, Supercopa Endesa. Mala suerte, derrota ante el Barça. Pero mañana empieza lo bueno, mañana empieza la Liga Endesa, empieza la competición de la buena. Es una temporada que ilusiona y promete, con la Euroliga también por delante.
Pues así es, tras el paso del Valencia Basket por la Supercopa Endesa, la afición taroncha puede estar contenta porque se ha visto una mejora respecto al partido de presentación que disputó contra el equipo burgalés, aunque no fue lo suficiente para conseguir doblegar al Barcelona, que se postula entre los equipos favoritos para la Liga Endesa, junto al Real Madrid, claro. El partido finalizó con la victoria del Barça por 71-65. El partido estuvo muy reñido hasta el último cuarto, cuando los de Ponsarnau se quedaron muy flojos de defensa, en mi opinión, lo que favoreció al conjunto blaugrana. De este equipo destacó el escolta Corey Higgins, que mostró el nivel que se esperaba de los nuevos fichajes del Barça, mientras que del equipo taroncha destacó Banja Milinkovic con un recital de 6'75 sumando 5 de 6 intentos.
El Valencia Basket que ha hecho muy buena plantilla. La Supercopa Endesa, hablando ya, claro, me refiero, estaba hecha para que la final fuese Real Madrid-Barça, porque es lo que interesa, porque es lo que vende y porque es lo que las televisiones quieren. Y el sorteo estaba claro que en semifinales iba a ser Real Madrid-Fuenlabrada y Valencia-Barça, o al revés, pero Barça y Madrid en semifinales se iban a enfrentar y la Liga, bueno, el que sabe baloncesto sabe que desgraciadamente van un poco por ahí los tiros. El que sí que estará mañana, en principio con Valencia Basket, es el campeón del mundo, porque Valencia Basket tiene un campeón del mundo, Quino Colom, el base andorrano, que ayer se fue presentado y decía esto, que se venía con mucha ilusión en su presentación.
Sobre todo agradecer la confianza que ha tenido este gran club en mí. Daré mi 200% para volver esa confianza en todos los partidos y llevar al club a lo más alto, como ha estado luchando siempre. Y nada, será un placer seguro sentir el ambiente de la Fonteta, tengo muchas ganas, lo he sufrido durante muchos años y bueno, pues ahora por fin me toca que estén a mi favor.
Está a su favor la caldera taroncha, que así es como llaman popularmente al infierno que se crea en la Fuente de San Luis, y mañana estarás, ¿no? Primer partido de Liga en la Fonteta.
Pues así es, en la Fonteta se debutará la primera jornada de la Liga Endesa, donde el Valencia Basket se enfrentará a la Andorra a las 8 de la tarde, donde el Valencia Basket no podrá contar con Endur, como ya hemos mencionado anteriormente. El otro partido tendrá lugar el domingo a las 12 y media de la mañana en el pabellón de Bilbao Arena, donde se enfrentará al Bilbao.
Ante un viejo conocido, un grandísimo amigo de Valencia Basket, una leyenda, un todo, es Rafa Martínez, que estuvo aquí 12 temporadas y que está demostrando pues que, bueno, pues que es una leyenda en Valencia Basket, que ahora está en Bilbao. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport. UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Seguimos aquí en Nostre Sport Radio hablando, pues ahora en la sección de Ponte las Zapatillas, y vamos a hablar de running, el deporte de moda de la ciudad de Valencia, y por eso tenemos al teléfono a una corredora, ex corredora, pero que está muy vinculada al mundo de las carreras, que tiene prisa, por eso la hablamos con ella rápidamente, no la molestamos mucho. Ella es Marta Fernández de Castro. Marta, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien. Bueno, hablamos de ti, yo creo que es el emblema de Valencia en el atletismo popular. Empezaste muy tempranito en el mundo de atletismo con carreras, te pasaste luego a la montaña, fuiste campeona de España, podiums en Europa. ¿Cómo te gusta tanto correr?
Bueno, la verdad es que me viene desde muy niña, pues empecé con 8 añitos y bueno, pues vi una carrera que era la Vuelta a Perú de Valencia y me empeñé en correrla y desde entonces pues no he parado de correr.
¿Viene de familia o salió porque te gustaba correr? ¿O tienes tu familia que alguien
corra? Bueno, en la familia pues sí, la verdad es que estamos muy vinculados al deporte. Mi padre fue jugador de baloncesto y luego pues todos los demás somos 5 hermanos, todos hemos practicado el atletismo.
Además de correr, te sacaste la carrera de IBEF, eres doctora en IBEF, ¿dónde sacas tiempo? En aquella época, ¿dónde sacabas tiempo? Porque tenías que...
Bueno, la verdad es que sí, compaginaba los estudios con mi deporte preferido, que era el atletismo, y luego ya, pues una vez finalicé los estudios, ya me centré únicamente en entrenar y, bueno, luego ya lo compaginé con el trabajo.
Pero yo creo que es un ejemplo, ¿no?, de que se quiere, se puede, y se quiere, pues se puede hacer ambas cosas, se puede competir y entrenar a la vez. Estuviste muchos años en el Valencia Terrimar. ¿Qué significó para ti este club?
Bueno, para mí significó y sigue significando porque es el club pues que un poco que me creó, ¿no?, como atleta. O sea, gracias a Rafa Blanquer pues yo he sido atleta y bueno, pues hoy en día sigo considerando que es mi club, ¿no? Uh-huh. He sido muchos años además capitana en el Terrimar. Y bueno, pues siempre estaré agradecida.
¿Fue la mejor época del atletismo valenciano?
Bueno, yo la guardo con especial cariño. Para mí, sin duda, es la época que más disfruté del atletismo. Y bueno, pues tuve suerte pues eso de contar con grandes profesionales.
Ahora te retiraste en 2009 y como tienes el gusanillo de seguir corriendo, pues eres entrenada personal de diferentes corredores. ¿Qué les exiges a tus alumnos?
Bueno, sobre todo que vengan con ganas, ¿vale? Que vengan con ganas de disfrutar, ¿vale? Sí, ya lo sé que corriendo se sufre, luego también, sobre todo si corres un maratón, pero... No sé, es un deporte que te engancha. Y yo quiero, pues eso, que disfruten igual que yo disfruto todos estos años. Pues el hecho de salir solo a correr, pues puede que a algunos les resulte un poco aburrido, pero aquí entra también más, bueno, pues la parte social. Luego, pues que trabajas muchos aspectos que no es solo... estar todo el día corriendo, sino que trabajas también la fuerza, la condición física, la técnica de carrera. Entonces es un poco inculcarles todo eso, llevar una vida saludable, una buena alimentación.
Pues hay muchísimas cosas. Da gusto bajar al río, al cauce del río Turia, y ves a la cantidad de gente corriendo, porque Valencia es la ciudad del running. Y te hace una pregunta, ¿se puede correr, no digo a corto plazo, pero cualquier persona... puede llegar a correr una maratón con preparación y con esfuerzo?
A ver, lo que no puede hacer una persona es llevar un mes entrenando y querer correr una maratón, ¿vale? Pero con unos años de preparación, bueno, la persona que lleva toda su vida haciendo deporte, pues puede que no requiera tanto tiempo, ¿no? Pero esto lleva un proceso, ¿vale? Entonces hay que adaptar un poco a poco al organismo para llegar a conseguir hacer ese esfuerzo con éxito, o sea, sin lesionarse, sin tener ningún contratiempo, ¿vale? Porque sí, está bien correr un maratón, pero también está bien, al acabar ese maratón, poder seguir haciendo lo que nos gusta.
Claro, claro. ¿Vale?
Que no nos deje ya lesionados de por vida, ¿vale? Entonces hay que hacer las cosas, pues, como toca y cuando toca. Vale, pues empezar primero con distancias más cortas, con carreras de 5 kilómetros, luego subiendo a 10, 15, media maratón y luego acabar con el maratón.
Y las últimas ya que tienes que irte, Marta. Eres embajadora de las Anitas marca Running Series, que se celebran en Valencia el próximo 13 de octubre, bueno, en diferentes ciudades españolas también. Es un recorrido de 10 kilómetros, muy rápido, que yo creo que es perfecto para preparar la media maratón, ¿no?
Sí, viene fenomenal porque 2 semanas antes, entonces nos va a servir para un poco exigirnos a esos ritmos altos que nos da la competición, que no nos lo da cualquier entrenamiento. Y bueno, pues en nuestro caso, en nuestra preparación nos viene de lujo. Uh-huh. Y por eso estaremos este año un año más en la línea de salida, igual que en otros años.
Pues seguro que sí. Marta, no te molesto más. Gracias por estar en el programa y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Marta Fernández de Castro, corredora, Noelia. ¿Tú corres?
Bueno, a nivel amateur, ¿eh?
Hombre, claro. Pero sí, ¿te gusta correr?
Sí, no me disgusta.
¿Y cosas carreras populares y eso?
Alguna. Antes más, cuando era más pequeña, ahora ya no tanto.
Yo soy un gran corredor, ¿eh? Yo he corrido muchísimas cosas. He corrido 10Ks, corrí la media y ahí me quedé ya. Y con eso ya, pues, dije, hasta aquí hemos llegado. Nada, el día 13 de octubre, la Anitas marca Running Series, es una carrera muy rápida, 10 kilómetros homologados, para el que quiera hacer tiempos y un circuito muy rápido, sale desde aquí, bajo, de Mina Naranjos, pasa por Blasco Ibáñez, luego llega al Paseo Marítimo, a Badalosa, y luego vuelve aquí. La verdad que es un circuito diferente y muy bonito, casi sin curvas, casi son retas, para que la gente que le gusta correr y hacer sus tiempos, es perfecto. Y como decía Marta, es 3 semanas antes o 15 días antes de la media maratón, que es el 20... ¿Tengo que apuntar? ¿Cuándo es la media maratón? El 20 y algo de octubre, al final de octubre, vamos. Que, bueno, que la corre lo sabe. El 20 y tantos de octubre... sí, a ver, espera, te lo digo. Sí, 13, el 27 de octubre tiene que ser. Son 2 semanas después. Perfecto, esos 10 kilómetros para prepararla y hacer buenos tiempos y disfrutarla. Así que hacemos una pequeña pausa y seguimos con el programa.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
Pasajeros con destino a la felicidad.
Embarquen en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es a las 8 de la mañana los jueves y los domingos.
No pierdas la estela de nuestro tren con destino a la felicidad.
Pasajeros de la felicidad, jueves y domingos a las 8 de la mañana.
Que no te lo cuenten.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport. Paraules d'Esport.
Jo tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat. Estrenes vaixell, s'avioneta, i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tant este fei sa galleta, quan dius tu podries ser meu. Té sexy, té dolça i té freda, oh yeah.
Ja estem així una setmana més amb la secció Paraules d'Esport, patrocinada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i per això tenim al telèfon a José Luis Silvestre. ¿Qué tal?
José Luis, ¿cómo estás?
Hola, Javier, bon dia. Pues molt bé, així.
Treballant.
Vosaltres, què tal, com va? Sí, molt treballant bé. Una miqueta.
Fent el programa i amb moltes ganes de gaudir de les teues paraules.
Mira, Javi, pues vaig a començar per una que bueno, possiblement no tinga massa... pensarien que no té massa complicitat, massa problemes, no? És la paraula nadar. Mira, este cap de setmana hem estat treballant en el nostre esport de vi, hem estat fent un after movie que farem esta setmana, a la sisena volta al Penyal d'Ifac, que és una travessia d'aigües obertes, és una travessia, i ahí és el que anava a dir per a introduir esta paraula, és una travessia com anade, una travessia nadant, una travessia, com diries tu?
Jo diria nadant.
Una travessia nadant és, sens dubte, la millor forma, o la forma que està més estesa. I tot això ve perquè prové del verb nadar. ¿Vale? Mm. Què seria nadar? Bueno, pues nadar, si agafem el diccionari normatiu valencià, el que vindria com a definició, sostindre i avançar dins l'aigua. Diga una persona o un animal, en castellà diríem el mateix, nadar, no? Un exemple d'ús, pues, no sé, en estiu m'agrada nadar. ¿Vale? Té una altra excepció que és interessant també de conèixer, que nadar no és només avançar en tirar d'aigua, sinó que també és estar parat, tirar d'aigua. El que en València direm surar, no? Tu pots dir les fulles nadaven en la bassa. Què vol dir? Que les fulles suren en la bassa, estan floten, no? El que en castellà diríem flotar. ¿Vale? Pues aquestes dues excepcions. Si continuem nadar, vale, pues tindi, bueno, nadant, pues nadar, ja podem nadar a diferents estils, no? Els quatre tradicionals, de crawl, braça, esquena o papallona. Així no podem dir, no? Nadar a crawl, nadar a braça, nadar d'esquena o nadar de reverseta. Lo mateix, jo esta segona no l'havia sentit molt.
Jo tampoc.
O nadar d'esquena, que és el que està més estès, però també es pot dir, no? Nadar de reverseta. O nadar a papallona, ¿vale? Per tant, ja hem vist nadar, què és el que passa en este verb? Que presenta la particularitat, no només este verb, sinó molts altres, no? En valencià, que, com nàixer, no? O com dansar, que es pot conjugar amb la A o en la E, és a dir, podem dir nàixer o nàixer, llançar o llençar, i així podem dir nadar o nedar. I d'ahí ve el problema, perquè si agafem nadar, pues, podem dir quina seria l'acció de nadar? Pues, nadada. Per exemple, pues, no sé, estic entrenant per la triatló i vaig a fer un entrenament en aigües obertes i he estat 2 hores, he fet una bona nadada. ¿Vale? O la persona que fa o que practica la natació seria el nadador. Si estem empleant la versió de nedar, seria una bona nedada o el nedador. A la comunitat valenciana està molt més estès parlar amb la versió A, nadar, i d'ahí nadada i nadador. Y de ahí lo que te voy a decir, travesía nadant o travesía a nado, ¿vale? Encara que también es por sentir y se emplea travesía a nade. Por ejemplo, yo me voy a agafar una frase de la Fundación Esportiva Municipal de Valencia, que están hablando de la travesía del Port de Valencia, y ellos dicen travesía a nade. Hombre, está correcto, pero bueno, si lo ven, siga más fácil decir travesía nadant. Por tanto, te eches posibilidades, se te dona la palabra nadar.
Y tienes otra palabra, ¿no? También.
Sí, encara tinc una altra. Estic parlant molt de córrer, de running, sí. De carrera, no? I aquesta és la segona paraula, carrera. Com es diu, no? Estem una miqueta com la paraula nadar, no? Segur que hem sentit carrera, i d'ahí, pues, carrera de les empreses, per exemple, per la nostra. Però també hem sentit parlar de cursa o de corregudes, ¿vale? Les tres són correctes, no? Encara que la comunitat valenciana la més estesa és carrera i vendria a definir com l'acció de córrer en una competició, no? D'ahí podem parlar de carrera de fons, carrera de relleu, carrera de velocitat, no només de running, també pues, carrer de bicicletes, de cotxes, de motos, del que siga, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues la paraula carrera, bueno, la utilitzem moltíssim, no? Però no només per a definir una competició, sinó també pues, podem dir vaig a la carrera. Què vol dir? Pues que tinc molta pressa, que vas de pressa. ¿Vale? És interessant dir, anem a veure, què és millor dir carrera, cursa, cos és un altre sinònim, ara en parlarem, marató. Pues, bueno, a veure, està clar que carrera molta gent pot pensar que s'emplea en la comunitat valenciana per influenciar el castellà, que és el mateix, carrera. però això no és de veres. La paraula carrera, com a este component de tindre una competició, hi ha el trobem al tirant lo blanc, no? Que estan parlant de que tirant està ferit en una carrera i estan pensant de carrera de cavalls, no? De, no carrera, sinó de les lluites que feien, no? Els cavallers, vale? És a dir, que per supost que és una paraula tan antiga com la pròpia, com la pròpia llengua. Cursa, pues bueno, que és més estesa pues, en Catalunya, pues vindria a ser una adaptació d'un galicisme, vindria el francès, no? Uh-huh. I mira, volia parar l'atenció una miqueta a la paraula que no està molt usada avui en dia, que és cos. Tu l'havies sentida?
Mai.
Mai. Mira, cos seria això, lo de fer una carrera o fer una correguda. S'emplea sobretot en un component més etimològic, és a dir, de comportament dels pobles. Per exemple, podem dir que a les festes majors de, no sé, del poble que siga, faran cosos. Això que vol dir que faran carreres populars, ¿vale? Fer cosos, ¿vale? És una paraula que no sempre ha molt, però que també apertany i que sigui sinònim de carrera, ¿vale? I respecte a correguda, bueno, correguda sí que és molt empleada, encara que mos sembla, no, a mi, no sé, sembla una miqueta estrany si estàs parlant de me'n vaig a la carrera, me'n vaig a la correguda, però podríem emplear-ho i estaria perfecte. A més, parlem, no, pues, no sé, correguda de bous, per exemple, o per tal d'agafar l'autobús i anar fins a la parada, he fet una correguda, no, perquè se n'anava i no arribava. Ara, pues, bueno, això seria una altra possibilitat, tot serien sinònims de carrera, que és la paraula que volíem portar avui.
Molt bé. Pues, com sempre, aprenem paraules noves en valencià i relacionades amb l'esport de la mà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i gràcies, José Luis.
La setmana que ve.
La setmana que ve més. Una abraçada.
La jungla i es bosc animat, estrenes, vaixells, avioneta.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport.
Y seguimos con la agenda del fin de semana, Noelia. Hay fútbol, hemos hablado de que el Valencia juega hoy, que Valencia Basket juega mañana, pero el fin de semana tenemos algo más, ¿o qué?
Pues así es, el Valencia disputará esta semana dos partidos, uno hoy a las 8 de la tarde, como ya hemos hablado, frente al Getafe, pero también disputará el sábado a la 1 de la tarde frente al Atlético de Bilbao en el Estadio San Mamés.
Frente al Atlético, como te escuchan decir Atlético de Bilbao. Como te escuchan ir arriba hacia Atlético de Bilbao, te matan, ¿eh? Atlético de Bilbao. A la 1, luego juega el Levante a las 6:30 el domingo, 7 de Valencia, y luego juega Levante Osasuna. Y luego también juega, como he dicho antes, Valencia Basket juega mañana y también juega el próximo domingo a las 12:30, hemos quedado, ¿no? Contra Bilbao. ¿Qué más tenemos?
Bueno, el Villarreal, que nos lo habíamos saltado antes, disputará el viernes a las 9 de la noche, donde se enfrentará al Betis en el Estadio de la Cerámica. Por parte del fútbol femenino, el Valencia Club de Fútbol viajará este domingo hasta el Estadio Benito Villamarín para enfrentarse al Real Betis. También este domingo el Levante Unión Deportiva se enfrentará al Grandilla Tenerife en el Estadio de Tenerife.
Ahí, muy bien. Más deportes.
Pasamos a la segunda B, bajamos un escalón. El sábado a las 6 de la tarde el Valencia Club de Fútbol se enfrentará al Español B en Mestalla. El partido correspondiente con la sexta jornada también tendrá lugar a las 6 de la tarde en el estadio John and Craft, donde se enfrentará el Levante Unión Deportiva y el Fútbol Club Barcelona B. El Villarreal Club de Fútbol B se enfrentará este domingo a las 12 de la mañana al Fútbol Club Andorra en el campo de fútbol municipal de Encamp. Por otro lado, el Hércules de Alicante Club de Fútbol disputará el partido correspondiente a la jornada el sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal La Llagostera, donde se enfrentará al Llagostera. El Club de Fútbol La Anuncia se enfrentará este domingo a las 7 de la tarde en la casa de El Olot. El Orihuela Club de Fútbol también disputará este domingo el partido de esta jornada, donde se enfrentará al Club Esportivo Sabadell. Y por último, el Club Deportivo Castellón se enfrentará este domingo a las 6 de la tarde al Badalona en el nuevo Estadio Castalia. Y bueno, relacionado con el baloncesto, el partido del masculino ya lo hemos mencionado, pero el femenino jugará este sábado a la 1:15 al Spar Sifflit Girona en el pabellón municipal de Girona.
Partidazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Noelia, por estar con nosotros.
Pues muchas gracias, es un honor estar aquí.
Hombre, no lo esperaba menos. Os dejamos ya con una cancioncita muy buena de Viva Suecia, que se llama Hemos ganado tiempo. Un saludo.